Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos en la iglesia y motivo por el cual la iglesia existe, porque la forma de adoración máxima que existe es conocer la mente de Cristo, conocer la mente trascendental de toda la información que nosotros tenemos en nuestra vida. Estamos haciendo el estudio de Deuteronomio y estamos en Deuteronomio 4:25. Antes de iniciar el estudio, vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 si es necesario y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por permitirnos entender estos conceptos que son interesantísimos, que explican los motivos por los cuales tú das estas ordenanzas a tu pueblo, Señor. Te pedimos entonces que nosotros todo lo que aprendamos lo vamos a utilizar para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio de Deuteronomio. Estamos viendo el asunto de la idolatría, el motivo por el cual es tan importante que el pueblo entendiera que la idolatría era totalmente destructiva. El pecado mayor en la Biblia es la idolatría, porque de ahí viene todo lo demás. O te apegas al sistema divino o te apegas al sistema idolátrico. Y el sistema idolátrico destruye, el sistema idolátrico es el sistema del campo de Satanás. Él tiene todos estos sistemas a su disposición y es lo que él utiliza para ofuscar la mente de las criaturas hechas de la mano de Dios. Lo que hace la palabra de Dios es desenmascarar el sistema cósmico y presentar la alternativa correcta al pueblo. Aquí en este caso estamos hablando del pueblo de Dios. Para nosotros se aplica hoy en día como el pueblo de Dios porque nosotros también somos pueblo de Dios. No estamos en una ubicación geográfica individual ni venimos de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos pueblo, es una nación santa, escogida para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero somos de todas partes del mundo, de todas las naciones del mundo, de todas las lenguas del mundo, de todas las razas del mundo, hombre o mujer, es parte de lo que Dios está llamando en el transcurso de la Real Iglesia para proponer la salvación a todas las personas, porque nuestro Señor Jesucristo murió por todo. Estamos viendo este asunto de lo que es el punto de vista bíblico versus la idolatría, y culminamos la clase anterior viendo estas estatuitas de Baal, el motivo por el cual habían sido carvadas. Ya Moisés les había dicho al pueblo que ellos tarde o temprano iban a entrar en esto, porque él sabía que los pueblos que rodeaban a Israel, todos eran paganos. Israel había sido llamado por Dios para ser el gobierno de Dios en la faz de la tierra y la embajada de Dios para dar el evangelio de la salvación a las personas. Estamos viendo que en la lección pasada terminamos viendo este asunto de que ellos traen a la ira a Dios yéndose a los ídolos, porque echan un lado a Dios para formular dioses hechos por manos de hombre y por lo creado. Le rinden culto a la creación en vez de rendirle culto al creador. Culminamos en que esta gente de Baal hacía estos bacanales, operaciones sexuales que hacían ellos en los campos, porque ellos estaban incitando a los dioses de Baal a generar el asunto de la fertilidad. Y como ellos sabían que el campo no podía entender las cosas, ni los animales tampoco, ellos decían, bueno, nosotros vamos a comenzar a generar esto haciendo estas orgías en los campos donde se producía en esta sociedad agricultural la comida. ¿Para qué? Para congraciarse con Dios. Y era pornografía, básicamente, pero ellos no le llamaban a eso. Ellos supuestamente estaban induciendo a Baal a que les diera lluvia, a que les diera lo que ellos necesitaban para que el grano que ellos tenían y la semilla de sus animales produjera. Y vemos la tergiversación de la mente del hombre, haciendo las cosas al revés. Esta es una simple imagen de la teología que competía con la Biblia. Esta imagen que ustedes ven aquí, ahí ustedes ven que la prostitución cultica era para inducir la fertilidad, para este lado de aquí, y por el otro lado la bendición y las lluvias de la fertilidad de los granos y del ganado. Ese era el problema que ellos tenían, pero Satanás en su astucia mezcla una cosa con la otra para pervertir completamente lo que son las instituciones divinas. Porque ustedes comprenderán que si los hombres y las mujeres se meten en ese tipo de cuestión, una mujer que ha sido utilizada muchas veces no puede pegarse a su hombre, compara, es una cosa terrible, y lo mismo con el hombre con la mujer, no hay capacidad, esa destrucción de la familia, pero lo hace en muchos niveles, lo hace a través de la idolatría. Piensen ustedes ahora, ellos, les voy a decir cómo pensaban esta gente en esa época, y lo único que podemos hacer haciendo un análisis comparativo. Si tú eres un negociante, ¿por qué piensas que esto era superior a las escrituras? O pudiera parecer ser mejor que las escrituras. Una de las cosas que las escrituras nos dice es que, ¿qué debemos hacer cada 7 días? Debemos descansar el séptimo día. Eso es lo que nos dice la escritura. Cesar de trabajar. El examen del sábado era para examinar a las personas si podían confiar en Dios para mantener los otros 6 días a la semana. Y cada 7º día había un examen de la fe. ¿Puedo parar mi negocio? ¿Puedo parar mi labor y confiar en que el Señor va a proveer mis necesidades? Esa no era una leve decisión, era una sociedad agricultural. Si el pueblo de Israel no lo hacía, Dios los disciplinaba. ¿Y qué era lo que hacía cada 7 años? Cerraba la economía. Cada 7 años cerraba la economía por completo. ¿Cómo puede hacer eso? Porque Dios Jehová es el que suple nuestras necesidades. Cada 7 años los judíos tenían que dejar de trabajar 1 año. Completo. Lo que ellos habían puesto ese año, dejaban la tierra baldía y no podían plantar absolutamente nada. Porque él quería que el pueblo confiara en él. Esto descapitalizaba a las personas que no le hacían caso. Lo que le estoy tratando de enfatizar es que esto no es una teología abstracta. Esto afectaba el corazón del negocio de ese día, y ahí era donde la teología, si lo podemos decir de esa manera, llegaba a sentirse. Ellos o confiaban en Dios, que decía que no hiciera nada por 1 año y que no hiciera nada cada 7 días, o ellos decían, no, nosotros vamos a hacerlo por nuestra propia cuenta porque no podemos tener este capital baldío sin hacer ninguna obra. Tenemos esa idea de Dios, la idea de que este Dios conocido como Baal, y permítame darles una cita aquí de este señor famoso que se llama Kapelrud. Kapelrud escribió los descubrimientos de Rash Chamá y el Antiguo Testamento. Acá en inglés, aquí viene el título en inglés, pero lo que dice es Descubrimientos de Rash Chamá y el Antiguo Testamento. Este fue el mismo erudito que tradujo la mayor parte de la forma ugarítica de la cual nosotros aprendemos acerca de Baal. Es un experto, pero de renombre. Este es un hombre que conoce y entiende el baalismo perfectamente bien. Incluso él tiene un libro que pueden estudiar porque explica lo que es el baalismo perfectamente bien. Conociendo lo que él sabe acerca del baalismo y de la Biblia, esto es lo que él dice. Lo que distingue a Jehová tan claramente de Baal es su asociación íntima con la historia. Yo les he comentado una y otra vez que nosotros tenemos una, si le puedes llamar religión, la asociación que tenemos con Dios es histórica. Hay historismo atrás de todo lo que él nos ha dicho. Y nos los da con nombres, nos los da con fechas, nos los da con lugares geográficos. Todas las cosas que él da, tiene lugar, tiene fecha, tiene cuándo sucedió. Está todo perfectamente bien documentado, que no pasa con los otros. Él no está atado a los ciclos de las temporadas. Fíjense porque el paganismo está atado a los ciclos de las temporadas. Y dice que guía a su pueblo a través de la historia humana hacia una meta. El evento decisivo no fue la victoria sobre el dragón del caos primitivo, sino la victoria sobre los egipcios, porque los egipcios tenían estos dioses con los cuales ellos promovían todo el sistema pagano. Él tiene sobre ellos una victoria total y completa y destruye a cada uno de los dioses en su panteón con las plagas, dejándoles saber que hay un dios trascendental. Esto era muy importante. Entonces tenemos la idea de que este hombre nos está presentando. Lo que distingue tan claramente a Jehová es su asociación íntima con la historia. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente porque esa es la base fundamental de lo que nosotros tenemos. Nosotros podemos ir a la historia y reconocer que siempre ha existido nuestro Dios desde la serie, antes de Moisés, de Abraham. Cuando Moisés escribe todas estas cosas, muy claramente, de lo que sucedió antes. Y después de eso tenemos a lo que ocurre en el monte. Veamos cómo en la historia las metas y el progreso se traducen a lo que es tu vida en particular. La idea es que nosotros estamos progresando y estamos siendo santificados hacia una meta, como creyentes. La santificación es la separación. Recuerden, Dios a través de su palabra nos está separando del sistema cósmico, porque nosotros ahora lo estamos entendiendo paulatinamente, sabemos de qué se trata. No quiere decir que no incurrimos en el sistema de vez en cuando, pero más y más decimos, tú sabes que esto no me conviene. Ese es el proceso aristocrático, señoras y señores. Hay que ponerlo de la manera que es, porque nosotros somos aristocracia divina. lo que va haciendo es que nos va separando de lo que no sirve. No nos mezclamos con esta gente porque esta gente está sirviendo a los Baales, está sirviendo al paganismo. Sí, como embajadores de Cristo vamos a ellos para explicarle las cosas. Si no entienden el Evangelio, no lo quieren aceptar, nos limpiamos los pies y nos vamos a otra cosa mariposa sin juzgarlos. Nosotros no estamos ahí para juzgar a nadie, ni para hacerle el fo, como quien dice, ni decir, no, salte de aquí porque tú no me entiendes. No, de ninguna manera. Simplemente nosotros le estamos presentando la verdad. Si no la quieren, ellos mismos se separan de la verdad y se separan de nosotros, porque nosotros estamos siendo santificados hacia Dios. ¿Qué es la máxima cosa que nosotros podemos hacer? Darle el Evangelio de la salvación a las personas. Ese es el verdadero amor. Amor es darle el Evangelio a las personas. Si las amas, dale el Evangelio. Veamos esto porque es algo muy, pero muy interesante. El reino de Dios, cara a cara con el Señor, si eso no está en tu futuro, si no estás cara a cara con el Señor, tienes que cuestionar tu fe para ver si en realidad has confiado en la Biblia y en su autoridad. Todo esto es el trasfondo de lo que les quiero enseñar. Yo creo que tengo una diapositiva más que aquí les voy a enseñar en un momento y después vamos a pasar por el texto para poder entender bien esos temas. Y de lo que tengo aquí es el baalismo. Fíjense en esto. Primero que todo, en el baalismo tenemos una naturaleza. Esa naturaleza es mayor que el hombre. El hombre manipula a los dioses para lograr las bendiciones económicas de la agricultura. Tenemos que interpretar esto en las épocas en que fue escrito. Y es ser una sociedad agricultural. Tienen que manipular a los dioses que son creados por ellos mismos. Como ellos lo crearon, el hombre es fácilmente manipulado y cree que también puede manipular a los que él mismo ha creado. En ese sentido, ellos tienen que hacer algo para que estos dioses hagan lo que ellos quieran. Están manipulando a Dios, en otras palabras. Segundo, vemos que es un dominio pervertido en un mundo de ilusiones. Porque ellos ahora van a hacer, en sus propios corazones van a formular cosas. Hoy en día se conoce como el mundo virtual. Porque tenemos el internet y se le da un nombre nuevo. Fíjense lo que ocurre. Si dos personas se conocen y cada una tiene su propio sistema de pensar, por eso Dios dice que no nos juntemos en yugo desigual. Si esta persona viene al matrimonio con una serie de información pagana de una índole y la otra de otra, o si viene una persona pagana y un cristiano que conoce a Dios, no puede haber una resolución de estas dos cosas, como comprenderán. Cada quien tiene su propio sistema y sus propios temas y ve las cosas de una manera completamente diferente. Y es muy, pero muy, pero muy difícil que ese matrimonio funcione. Si los dos tienen el mismo tema, si los dos conocen la palabra de Dios, están en la misma página del juego y están con las mismas instrucciones, las cosas se mejoran tremendamente. Los dos ahora están con las reglas de juego correctas. No es que uno viene con las reglas de juego de ping-pong y el otro viene con las reglas de juego de fútbol y se pone a jugar basquetbol. Imagínense ustedes, ella viene con las reglas de ping-pong, él viene con las reglas de fútbol y se pone a jugar basquetbol. ¿Qué zafarrancho se forma ahí? Cada quien tiene sus reglas, su propia manera de ver las cosas, y si el cónyuge no ve las cosas como ella lo quiere, está equivocado. Porque aquí mis reglas dicen esto y esto y esto y esto. Y él dice, no, las reglas dicen esto y esto y esto y esto. Y nunca se ponen de acuerdo porque los dos están jugando un juego que es foráneo para ellos. No funciona. Hay caos. Les digo esto porque es parte de lo que ocurre. Lo que ocurre es un dominio pervertido en un mundo de ilusiones. La persona crea cosas en su propio corazón y ahora se apega a ellas y piensa que la gente tiene que apegarse a lo mismo que él ha construido para que todas las cosas funcionen bien. ¿Cuándo se van a encontrar? Muy difícil. Esa es la confusión que existe hoy en día entre las parejas. Tantas las cosas que están ocurriendo que no pueden encontrarse, es dificilísimo. El éxito, la felicidad, comienza cuando ponemos a los dioses al lado nuestro, según el paganismo. ¿Cuál es la felicidad para poner a los dioses a tu favor? ¿Y cómo lo vas a hacer manipulándolos? ¿Cómo lo vas a manipular? Bueno, hay personas que han pasado antes de nosotros que han escrito cosas en su mundo de ilusiones para manipular a los dioses y que los dioses le hacen caso, escriben el libro, entonces tú lo lees, ah, eso es lo que tengo que hacer. Entras a hacer eso, el tiempo va pasando a la vez y no vas logrando todo el objetivo que necesitas. Es un problema grave. Hay que poner a los dioses a nuestro lado a través de los rituales y la manipulación mezclados con la abdicación ética a los deseos de la carne. Entonces tienes que éticamente abdicar a tu carne las cosas porque eso es lo que tiene la preferencia. ¿Te encuentras? ¿Por qué? Porque ahora lo que ha sucedido en el baalismo es que ya el Espíritu Santo no está refrenando la carne. Romanos 1, 28. Todo eso versus comenzar una teología de acción de gracias por la creación y la providencia, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros le damos gracias a Dios por lo que tenemos, porque nosotros sabemos que Él es el Creador y todo lo que tenemos viene a nosotros por medio de Él, haciendo uso de las capacidades que Él nos ha dado a nosotros. Pero no es porque nosotros seamos grandes y conocedores de las cosas, porque nosotros no podemos con el tiempo. El tiempo es el tiempo de Dios. Y tú no puedes llegar al lugar correcto en el tiempo correcto por tu propia cuenta. Dios te tiene que guiar para que tú estés en el lugar y te tiene que abrir los ojos para que tú te des cuenta de que tienes una oportunidad enfrente de ti. No solamente ver la oportunidad enfrente de ti, sino también te da los medios con los cuales tú te puedes hacer de eso. Se dan cuenta de todo lo que se necesita. Es muy aleatorio, fortuito desde el punto de vista pagano, pero desde el punto de vista divino no es aleatorio. Dios te está orquestando para que tú puedas llegar al lugar que Él quiere para bendecirte, te abre los ojos y tú tomas acción y ahí está la bendición de Dios. Pero viene de Dios, no viene del sistema del baalismo que propone que ellos son los que están orquestando el tiempo y el espacio, básicamente. Y no solamente el tiempo y el espacio, sino a los dioses, para hacer lo que ellos quieren. Fíjense la arrogancia y la tergiversación mental que tiene que ocurrir para que eso suceda. Aquí vemos lo que distingue a Jehová tan claramente de Baal es su asociación íntima con la historia. De nuevo llegamos ahí y de nuevo él no está atado a los ciclos de las temporadas. No está como está el baalismo. Un evento decisivo de la historia de nuevo fue que él le gana a el faraón. Ahora, la pelea por la cual están pasando los israelitas, porque todo esto está saliendo de lo que está pasando con los israelitas que van a entrar a poseer la tierra. Y las instrucciones que están recibiendo de Moisés para que ellos no se metan en el paganismo. Y les está diciendo, miren, si ustedes se meten en el paganismo y de la idolatría, ustedes van a ser eliminados. Simplemente así, clara y llanamente se los dice. De paso, nosotros también estamos pasando por la misma pelea, porque esto va para toda la raza humana. O estamos al lado de Jehová, o estamos al lado de algún tipo de punto de vista menor que el de la Biblia acerca de Dios. La batalla tiene que ver con los atributos de Dios. Y básicamente el asunto es simple. De paso, uno de los remedios fantásticos que existen en la Biblia para nuestra vida cotidiana, son utilizados para tratar con los exámenes de una forma rápida y eficaz, tienen que ver con los atributos divinos. Si tú conoces los atributos divinos, sabes lo que Dios está haciendo por ti. Y si sabes lo que Dios está haciendo por ti, te calmas automáticamente y sabes que estás en el lugar correcto. Esto lo pueden hacer en 60 segundos y pueden calmar sus mentes cuando están disturbados por lo que ha pasado, si ha ocurrido un desastre, si la situación política se encuentra mal. O sea, una serie de cosas que nosotros como seres humanos nos calan, nos hacen, básicamente llegas a la conclusión de que yo no puedo hacer nada. Solamente me voy a preocupar. Lo que hace la preocupación es que engrana a tu computadora y no puedes pensar en las cosas que tienes que pensar. Porque estás ocupado o preocupado pensando en las cosas que tú no puedes arreglar. Dios no quiere que sucedas en eso. Él quiere que tú sepas que Él está al tanto de todas las cosas y que tú estás en el plan de Él y tú no tienes que estar pensando en eso porque no lo vas a arreglar. Memorizando estos atributos es que nosotros lo podemos hacer. Y se los pongo de nuevo, estos atributos necesitamos todos imperiosamente. Simplemente pasen por estos atributos. No tienes que saberlos todos, pero solamente unos cuantos son suficientes para estabilizar nuestra mente y lograr lo que nosotros queremos hacer. Primero que todo, Dios es soberano. Ese es un atributo de Dios. Él es soberano, el soberano Dios todopoderoso. ¿Y qué significa eso? Significa que Él está en control de todas las cosas. Muy interesante porque ves la política y esto, mira, se está poniendo mal, esto se va a acabar. No. Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida y Dios está en control. No te pongas a pensar en eso, pues no vas a solucionar nada. Te vas a preocupar cuando Dios está en control de todas esas cosas. Permite que Él, que es omnisciente, que ve todas las cosas, lo sepa. Ya lo supo en la eternidad pasada, para comenzar. Lo supo todas las cosas. Tú estás pasando recién por el pergamino del tiempo. Te vas a vislumbrar por lo que... No, tranquilo, yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Segundo, Dios es recto y justo. De manera que a la final todas las cosas van a funcionar para bien. No importa lo que pase, a la final todo va para bien. ¿Qué puede hacer Él? Él puede utilizar las circunstancias para pasarte a ti por un examen si estás creciendo. ¿Para qué? Para bendecirte. Pues te quiere bendecir. Y para los demás es trancazo, porque no conocen a Dios. No está funcionando bien en estos momentos, pero tengo la confianza en Él debido a que Él es rectitud y justicia perfecta. Estoy en el lugar que tengo que estar. Dios es amor, otro atributo divino, y por eso Él me ha tenido en mente desde la eternidad pasada. Me ama. Es mi Padre y sabe que yo estoy con Él. Sabe que yo lo amo. Dios es omnisciente, otro atributo divino. Él conoce todos los detalles y sabe todas las cosas que yo no me sé. De manera que cuando Él me dice que haga algo y a mí no me parezca tener sentido, tengo que confiar en Él, porque Él sí sabe lo que está pasando. Utilizar su sentido común y no el mío debe ser la prioridad, porque Él es el que conoce todas las cosas. Lo que está pasando, llegamos a ser una extensión divina, básicamente. ¿Por qué? Porque Él es el que está encargado de todas las cosas. Bien, de todas maneras, porque Él es mi Padre y Él me ama. Yo lo conozco, yo quiero hacer su voluntad. Quinto, Dios es omnipresente. Y por eso Él no está lejos de mí cuando estoy involucrado en alguna cosa. Siempre está a tu lado, es tu Padre. Sexto, Dios es omnipotente. O sea que Él nunca se cansa Yo estoy cansado y oprimido en medio de un juicio y necesito saber si hay alguien que esté a mi lado que no esté cansado para protegerme. Pues ahí tienes a Dios Todopoderoso que está contigo siempre. Tú puedes estar muy cansado, pero Él está contigo, Él está vigilándote. Séptimo, Dios es inmutable, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo que habló en el monte Sinaí con Moisés y le dio las promesas. ¿Qué le dijo al pueblo? Recuérdense el monte Gerizim y el monte Tubal. Si tú haces lo que te digo, te bendeciré, te alcanzaré con bendiciones. Bueno, todas las bendiciones a vida y por haber son tuyas si tú sigues al Señor. Él es el Todopoderoso y no se puede echar atrás. Tú lo sigues a Él, Él te tiene que bendecir. Punto. No lo tienes que preguntar, Él lo va a hacer. Ahora, si te vas por el otro lado, sí tienes problema. Va a utilizar la circunstancia para azotarte hasta que tú te des la vuelta y lo veas a Él. Y después cambia, pues, a lo que es bueno. Pero lo está haciendo como disciplina. Pero para nosotros, que estamos creciendo, va a ser como examen, si pasamos por Él, para darnos más. Y el octavo que les doy es que Dios es eterno. Nunca ha existido un tiempo en el cual Él no haya existido. Nosotros podemos funcionar en una de dos maneras en estos momentos, sabiendo que Dios está siempre, ha existido, sabe todas las cosas, es omnipotente, es omnisciente, me ama. ¿Cuál es el problema? Una vez que tienes eso a tu lado, tú sabes que no hay problemas. No hay problemas que son más grandes que el Señor. Si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Este es el verdadero Dios. Cualquier otra cosa es una difamación idolátrica y perversión de la teología. Y eso es lo que ocurre. De manera que podemos, en nuestra respuesta de oración humilde y sensible por su palabra, podemos responder con aversión, enemistad y evitar su palabra, o podemos hacerle caso a Él y hacer lo que Él quiere de nosotros. Que de paso es, si Dios te pide que haga algo, óyeme, eso es una, no hay nada más grande que pueda hacer Dios por ti, que te use a ti para sus fines. ¿Correcto? Es un honor impresionante lo que se está haciendo. Es nuestra elección, en otras palabras. Esa es la respuesta. Nosotros podemos decirle sí o podemos decirle no. Y a eso es lo que Moisés se refiere. Si haces la maldad, si te vas por este sistema, esta es la maldad. Recuérdense, estoy utilizando la palabra maldad como lo utilizaba Moisés, no como lo que nosotros oímos en la calle. Ah, qué tipo tan malo, qué maldad te está haciendo, ¿no? No, es el sistema operativo de Satanás. Estás metido en el sistema operativo de Satanás. Esa es la maldad. Esa es la maldad. Nosotros no estamos en ese sistema. Nosotros estamos en la esfera divina de amor y poder. Nosotros estamos en la plenitud del Espíritu Santo. Si haces la maldad, lo vas a provocar a ira. Y después, Moisés dice, voy a llamar a un testigo. Y ese es el tema en el Antiguo Testamento. Va a llamar a un testigo. Yo creo que vean esto por un momento. En Deuteronomio 4:26 dice, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar del Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. Fíjense lo que le está diciendo él al pueblo. Está diciendo, yo sé que ustedes se van a hacer ídolos. Sépanlo, que en el momento que ustedes comiencen con eso, va a haber un sistema progresivo de degeneración en el pueblo, y esa degeneración va a terminar en la remoción de ustedes del país y en la exterminación, no como pueblo de Dios, sino individualmente a las personas que transgresan eso van a ser echadas abajo. Repetir de vez en cuando porque es muy importante. Los profetas del Antiguo Testamento lo decían en varios versículos. Esto mismo que estamos viendo en estos momentos. Cuando Él llama al cielo y a la tierra como testigos, este es el asunto. Tienes que mantener esto en mente. Los ángeles están observando a la historia humana. En el mundo invisible hay un ámbito angélico del cual nosotros no conocemos mucho. Sin embargo, conocemos lo suficiente para saber que hay ángeles que observan a la historia humana y son ángeles que observan el asunto de los pactos. Recuerde que Dios ha hecho pactos con Israel. De tal manera que cuando Dios invoca un juicio, llama a los ángeles. No puede llamar a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres solo viven una generación. Pero los testigos intergeneracionales son los ángeles que observan, y estos ángeles observadores de alguna forma son llamados a testificar los juicios de Dios. Recuérdense que aquí hay un juicio de apelación. Toda la escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está enmarcada en terminología jurídica, porque aquí hay un juicio de apelación. Y el que hace lo malo paga, y el que hace lo bueno le va bien. Eso lo tenemos que tener en mente. Hay que mantener que en el trasfondo de la historia está el juicio de la apelación de Satanás. Y los testigos oculares divinos, que son los ángeles del cielo, están ahí para escribir todo. Son los estenógrafos del juicio de apelación. Ustedes han visto los estenógrafos. Yo hoy en día deben utilizar un sistema adicional, pero siempre se ha utilizado la estenógrafa que está escribiendo todo lo que dice la persona. todo lo que dice, para tener el récord. ¿Qué fue lo que dijo fulano? Rin, dijo ta, 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 ta. Ahora está con el sistema que existe, pues todo lo graban y tienen todo a su disposición. Pero, de todas maneras, eso es lo que hacen ellos. Son los que escriben todo lo que está ocurriendo para ser utilizado por el abogado defensor y por la fiscalía. Que pronto serán totalmente exterminados de la tierra. Aquí dice totalmente exterminados. Nosotros sabemos que eso no va a ser así porque no van a ser exterminados completamente y eso se debe a que aquí hay una traducción de un verbo y por eso esta traducción puede ser disputada un poquito. No significa que los va a exterminar en el sentido que van a desaparecer de la historia como raza. No. El asunto aquí tiene que ver con el verbo que se utiliza. Este está seguido por el infinitivo y de esa forma enfatiza el modo del verbo. Y lo que quiere decir es que definitivamente van a morir, pero no está hablando de la exterminación de la raza judía, sino de los transgresores van a morir y van a morir en la tierra. Cuando habla de la tierra está hablando de Eretz, que es la tierra de Israel. Y también quiere decir que no es que van a ser exterminados como raza, sino que van a ser expulsados del país. Van a ser expulsados de la tierra de Dios. En otras palabras, no hay dudas. Sigan con esa actitud y van a ser echados fuera de la tierra. Sin duda alguna, o sea, eso es lo que va a ocurrirles, lo que va a suceder. O sea, que ustedes han visto históricamente que el pueblo de Israel, el Reino del Norte, en los años 721 a.C. y en los años 586 a.C., que viene Judá, el Reino del Norte va primero y después Judá en los años 586, una cantidad de ellos son muertos, mataron una cantidad, pero los otros fueron, ¿qué? Dispersados. Viene la diáspora judía. Y el judío está por todas las naciones del mundo, Señor Nacional. Estaba leyendo mi Biblia, me parece que es el Salmo 103, que dice, y tu semilla será diseminada por el mundo entero, por las transgresiones. Y es así, es diseminada. ¿Por qué? Porque ellos no hacen caso, pero Dios utiliza eso para bien. Porque con eso mismo nos deja saber que está también protegiendo al pueblo de Israel. Porque una gota de sangre judío te hace judío y ahí están los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora fíjense que eso precisamente es lo que dice en el próximo versículo, el versículo 27. Deuteronomio 4.27 nos dice, el Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Aquí le está expandiendo lo que dijo en el versículo 26, que no es que van a ser exterminados por completo, sino que esa fue la traducción que le dieron, sino que muchos van a morir y los otros van a ser expulsados, pero no se van a quedar en la tierra. Ustedes van a perder la tierra, aunque la tierra sigue siendo posesión de ustedes. En otras palabras, la tierra va a sufrir infidelidad. Va a venir otros, van a poseer la tierra. Es infidelidad, la tierra que Dios le dio. Posteriormente, Israel regresa a la tierra prometida, después que el Señor la limpie. Ese es el exilio, esa es la diáspora. Israel ha pasado por varios. Pasó dos veces en el año 586, antes de Cristo, para Judá, y también pasó en el Reino del Norte en el año 721 a.C. El conteo es regresivo, lo cual significa que el 721 es más antiguo que 586, porque se estaba contando regresivamente 721, 720, 719, 718, 7, así sucesivamente hasta llegar al año cero, supuestamente, y después viene la época de nosotros. Sucedió lo mismo también en el año 70 después de Cristo, con la diáspora que vinieron las legiones de Tito y destruyeron al templo. ¿Por qué destruyeron el templo? Ya ustedes saben la respuesta de eso. ¿Por qué se destruyó el templo? ¿Por qué Dios permite la destrucción del templo? Porque rechazaron al Mesías. El Mesías está en el templo. ¿No quieren el Mesías? ¿Para qué quieren el templo? Se acabó el templo. Ahí viene la diáspora. Ahí viene la dispersión. Hay tantos marcadores históricos del rechazo del Mesías, de Cristo, que el pueblo judío lo tiene que entender. Tarde o temprano lo va a entender. Porque esas son cosas dramáticas, enormes, contundentes. O sea, más claro no canta un gallo. Pero bueno, la ceguera espiritual proviene de la idolatría. Porque si tú no tienes al Mesías como Dios, tienes algo idolátrico. Vas a ser tu propio Dios a tu manera para servirlo a Él. No quieres aceptar al que Dios te mandó, a su Mesías, a su Hijo único, de la familia de David. Tiene que ser de la familia de David. Y tiene que ser, bajo la ley mosaica, por lo menos dos testigos. Y ahí tiene muchos testigos la palabra de Dios. Hoy en día no pueden haber ningún testigo de ningún Mesías que se busque. ¿Por qué? Porque no hay récords. ¿Cómo vas a saber tú de quién es quién? Pero nosotros tenemos suficiente información bíblica de que ese es el hijo de David, nacido en Belén. Por eso es la destrucción. Nuestro mismo Señor se los dijo. En tres días esto va a desaparecer de aquí. Quedarán muy pocos en número entre las naciones donde el Señor los llevará. Ahora, Quiero que se fijen en la primera cláusula del versículo 28, porque en el versículo 28 dice: ahí servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. La idolatría. Ahí viene la tremenda idolatría, el pueblo es retirado y eso es lo que va a suceder, hasta que ellos se den cuenta. Lo que sucede con la mente, cuando las personas son muy inteligentes, entonces tienden a construir muchísimas cosas en su mente. Mientras más inteligencia, más construcción. Y la construcción es más elaborada, mucho más elaborada, mucho más sofisticada. La sofisticación viene del sofismo, la palabra sofismo, y es enredos que se hacen para proponer una cosa que, si la desmenuzas, el sentido que tenían llegando a la metafísica desaparece. No tienen dónde afianzarse porque no está hecho sobre Dios Todopoderoso. Es fácilmente desmantelada esa mentira. Es simplemente conociendo la verdad. Tú conoces la verdad y sabes de dónde proviene todo eso y es algo que tenemos que tener en mente. Voy a concluir con 1 Samuel 26:19. Ahora pues, ruego mi señor al rey que escuche mis palabras, las palabras de su siervo. Si el Señor te ha incitado contra mí, que él acepte una ofrenda, pero si son hombres malditos, sean delante del Señor, porque me ha expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve y sirve a otros dioses. O sea, los saca de Israel porque el pueblo ha echado a un lado a Mesías. Pero esto está escrito en Samuel, el Mesías todavía no había llegado. Pero cuando llega el rechazo del Mesías, es la causa primordial de la diáspora de Israel, porque han rechazado a su Dios, han rechazado al Señor de los ejércitos. Si lo llaman el Señor de los ejércitos, miren, el emblema del ejército judío es el Señor de los ejércitos. O sea, con su boca ellos dicen, pero su corazón lo rechaza. Ahora, no todos los judíos. Hay judíos que sí creen en el Mesías. El único Mesías que hay es Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios. Y hasta que ellos se den cuenta de esto, sí, en estos momentos el pueblo judío va a estar donde está porque tiene que existir para la venida del Mesías. Pero es el Israel en incredulidad. Dios ama a ese pueblo. Simplemente porque ser incrédulo, porque el pueblo siempre ha sido, el pueblo de Israel, como es notado por la historia, siempre se ha descarrilado. Cuando llegan al Señor son bendecidos altamente, cuando se retiran del Señor, pues reciben látigo. Siempre se ha descarrilado, pero Dios los ama y no ha retirado sus ojos de Israel, ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Este pueblo va a permanecer. Ellos se están dando cuenta el día de hoy que los cristianos son las personas que más aman a Israel. Los cristianos son las personas que más contribuyen a Israel, monetariamente y de otra forma. Tremenda la cantidad, sobre todo lo que se conoce como el cinturón de la Biblia, que son las personas que tienen nuestro corte cristiano, que reconocemos que todo viene de Israel. No vas a echar eso para atrás de ninguna manera, y sabemos de qué se trata, y que el Mesías llegue y que Israel de nuevo va a tener la posición exaltada, porque así va a ser. Poco a poco, ese testimonio va entrando a Israel, poco a poco. Ellos se dan cuenta de que sí. Nosotros creemos en el mismo. Yo no sé si ustedes vieron por casualidad la apertura de la embajada norteamericana en Jerusalén. Si no lo han hecho, búsquenlo en el internet para que ustedes vean la oración que hace este pastor. Tuvieron dos personas que oraron por Israel. Este pastor norteamericano y un rabino, para ustedes se den cuenta. Se dirige al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Interesantísimo lo que él dijo, lo que había pasado en Israel. Ese Israel que se encuentra en este momento va a ser protegido por Dios. Se le van a venir arriba las naciones, sobre todo los musulmanes, los que los rodean en este momento. Sí, el mundo entero les utiliza pues, los poderes más fuertes en el momento para socavar a Israel. Pero nadie va a poder sacar a Israel de donde está. Va a ser piedra pesada, la tecnología que tiene va a ser tremenda. Y cuando ya sea el final, cuando la iglesia sea retirada y vengan estos ejércitos del mundo a destruir, para hacer la conflagración de Israel, es cuando regresa el Mesías. Ellos van a creer, por la presión que tienen, finalmente van a creer en el Mesías, y el Mesías va a venir y los va a liberar. Así de simple. Nadie los puede sacar de allá, y nosotros estamos con Israel. Punto. Así nosotros conocemos la verdad, nosotros sabemos que la palabra de Dios no dice bendecirá que te bendiga, maldecirá que te mandiga. Entonces así, y siempre ha sido así, y así va a ser la historia, porque nosotros tenemos el periódico de mañana y sabemos de qué se trata. Pero la advertencia sigue. La advertencia histórica es que no se vayan a retirar de Dios y se vayan a meter en estos asuntos idolátricos, hacerse ídolos y meterse en el paganismo, porque esa es la pura destrucción de Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir con su sistema. Y eso es lo que va a hacer. Culminamos, la semana que viene tenemos mucha más información. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para conocer estas cosas que son tan, pero tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.